Bienvenidos a todos los hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 8 de julio del 2016. Hermanos, vamos a seguir estudiando este ciclo que comenzamos el otro día, un ciclo que considero el más importante, el estudio más importante que vamos a hacer sobre el libro del Apocalipsis, el más profundo. Y hoy vamos a estudiar los mensajes de Cristo a la iglesia de Tiatira y a la iglesia de Sardis. La traducción bíblica que voy a utilizar del libro del Apocalipsis es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que he escrito y que cualquiera puede bajar gratuitamente desde mi sitio web. De modo que si tenéis una Biblia, una versión, podéis utilizar la versión que queráis, pero yo la que voy a utilizar es la que yo he escrito, la cual considero la mejor traducción del Nuevo Testamento que actualmente existe. Bien, pues vámonos al mensaje de Cristo a la iglesia de Tiatira, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Y dice lo siguiente: y escribe al mensajero de la congregación en Tiatira: el Hijo del Poderoso, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al cobre muy brillante, dice esto: yo conozco tus obras y amor y tu doctrina y servicio y también tu paciencia, y tus últimas acciones son más importantes que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que dice hablar en nombre del Poderoso, esté enseñando y engañando a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que cambie de mentalidad, pero no quiere abandonar su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no abandonan las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las congregaciones sabrán que yo soy el que conozco bien los riñones y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las gobernará con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido esa autoridad de mi Padre. Y le nombraré una estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Y ahora vámonos al mensaje a la iglesia de Sardis, capítulo 3. Escribe al mensajero de la congregación en Sardis, el que tiene los siete espíritus del Poderoso y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muriendo. Permanece despierto y haz firme las cosas que sobran, que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante del Poderoso. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y cambia tu forma de pensar, pues si no estás despierto, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus mensajeros celestiales. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Bien, pues vamos a analizar y a comentar los mensajes de Cristo a estas dos iglesias, la de Pérgamo y la de Sardis. El mensaje de Cristo a la iglesia de Pérgamo, que encontramos ahí en el capítulo 2, a partir del verso 12, dice: el que tiene la espada aguda y de dos filos en su boca es, por lo tanto, ¿quién está hablando? Por lo tanto, es Jesús. Cristo es el que tiene la espada aguda y de dos filos que sale de su boca. Esto lo podéis comprobar en Apocalipsis capítulo 19, versos 13 al 15. Lo cual demuestra una vez más que quien da estos mensajes a las siete congregaciones es Jesús. Él es el espíritu mencionado en el Apocalipsis. Por eso en que en cada uno de los mensajes dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las congregaciones. No se refiere al Espíritu Santo, como muchos creen. Se refiere al Señor, al amo Jesús. Él es llamado el Espíritu en el libro del Apocalipsis. En el mensaje de Cristo a la iglesia de Pérgamo, fijaos que se está mencionando el trono de Satanás. El trono de Satanás en ese tiempo se encontraba en esa ciudad de Pérgamo. ¿Por qué? ¿Por qué en ese momento ese trono de Satanás se encontraba en esa ciudad? Porque se sabe que la ciudad de Pérgamo en ese tiempo era una ciudad perversa, repleta de idolatría y de culto al emperador romano. En medio de esa maldad, los cristianos verdaderos de Pérgamo no habían renunciado al nombre de Cristo, ni se habían apartado de la doctrina de Cristo, de la fe de Cristo. Cuando ya sabéis que el Nuevo Testamento habla de la fe de Cristo, en otras traducciones, se refiere ni más ni menos que a la doctrina de Cristo. Eso es lo que significa la fe de Cristo. Unas veces se ha de traducir por verdadera doctrina, cuando aparece la palabra fe, y otras veces se ha de traducir por confianza, dependiendo del contexto. Por lo tanto, se ha de traducir de una manera u otra. Esto es prácticamente ignorado en el sistema iglesial apóstata. No se conoce. Y es algo muy importante. La palabra fe, que es traducida por fe, una vez se puede traducir por verdadera doctrina y por confianza. Pero cuidado, dependiendo del contexto, se ha de traducir de una manera u otra. Tenemos que ver muy cuidadosamente el contexto donde aparece esa palabra. En este mensaje de Cristo a la iglesia de Pérgamo, fijaos que se menciona a Antipas, que era un mártir de esa congregación de Pérgamo. Antipas, dice Cristo en este mensaje, fue testigo del propio Jesús. Es decir, ¿qué significa esto de que fue testigo de Cristo? Que vio a Cristo resucitado. Porque los verdaderos testigos de Cristo fueron únicamente aquellos que le vieron resucitado. Se apareció a ellos. Esto lo podéis comprobar en varios pasajes. Por ejemplo, si lo vais al libro de Hechos, Hechos 2:32, capítulo 3, verso 15, capítulo 5, verso 32 y capítulo 10, verso 39. Por lo tanto, hermanos, todos los cristianos no somos testigos de Cristo, sino que solo lo son los que le vieron resucitado. Otra cosa diferente es tener el testimonio de Jesucristo, el cual es el libro del Apocalipsis. Esto lo podemos comprobar leyendo Apocalipsis 22, 16 y el verso 20. Los verdaderos cristianos tenemos el testimonio de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que creemos en el Apocalipsis y lo guardamos. Y en el futuro, los verdaderos cristianos seremos perseguidos y martirizados por predicar este testimonio de Jesucristo, que es el Apocalipsis. Esto lo podéis comprobar leyendo en Apocalipsis 6:9, capítulo 12, verso 17, o en el capítulo 20, verso 4. Jesús, fijaos que dice que todavía había algunos que tenían la doctrina de los seguidores de Nicolás. Y esos hermanos de Pérgamo se tenían que arrepentir por tolerar a esos malvados y falsos maestros en dicha congregación de Pérgamo. Realmente no se sabe casi nada de este tal Nicolás. Lo único que sabemos es que Cristo lo odiaba por sus malas obras y sus doctrinas perversas. Como leemos en el capítulo 2 del Apocalipsis, versículo 6. Y esto es muy interesante lo que dijo Jesús en este pasaje. Si esos hermanos de la congregación de Pérgamo no se arrepentían, no cambiaban su mentalidad, su forma de pensar, entonces Jesús vendrá rápidamente y peleará contra los seguidores de Nicolás con la espada aguda que sale de su boca. Ahora bien, fijaos, Jesús vendrá del cielo rápidamente en el futuro y con la espada de su boca matará a todos los seguidores ¿de quién? De la bestia. Lo podéis leer en Apocalipsis 19, versos 19 al 21. ¿Qué significa esto? Sencillamente que Nicolás será el nombre de la bestia. Y junto con sus seguidores, en los que son llamados Nicolaitas, Nicolaitas, recordad que significa seguidores de Nicolás. Estos seguidores de Nicolás serán destruidos cuando Cristo venga en gloria. Mirad, si este pasaje del Apocalipsis se refiriera solamente a los seguidores de Nicolás en el siglo I, entonces no tendría sentido que Jesús dijera que peleará contra ellos con la espada aguda que sale de su boca cuando él venga en gloria. Lo cual significa que esta profecía se cumplirá en el futuro. Bueno, luego si nos vamos al capítulo 2, verso 18 del Apocalipsis, como podéis ver, el Hijo del Poderoso, se habla del Hijo del Poderoso, que evidentemente es Jesús, el Hijo de Dios, el Poderoso. Es Él quien da los mensajes a las siete congregaciones. Por lo tanto, repito, Él es el Espíritu que habla a las congregaciones. Esa doctrina de que el Espíritu que habla a las congregaciones es el Espíritu Santo, repito, es totalmente falsa. Fue Cristo quien dio los mensajes a estas siete congregaciones que vemos ahí en el Apocalipsis. Nos vamos a los versos 20 al 22. Fijaos como ahora en este mensaje de Cristo a la congregación de Tiatira le reprocha que ellos permitieran que una ramera embustera llamada Jezabel, fijaos, el mismo nombre que tenía la Jezabel del Antiguo Testamento. Bien, pues esta Jezabel enseñaba en esa congregación. Esta hija del diablo se hacía pasar por profetisa. Es decir, afirmaba que el poderoso, que Dios, hablaba por medio de ella. Y consiguió convencer a algunos cristianos para que fornicaran. Mirad, lo más probable es que esa puta les convenciera para que tuvieran relaciones sexuales, físicas, literales, con ella. Y también para que comieran carnes sacrificadas a los ídolos. Es decir, para que tuvieran estos cristianos de la iglesia de Tiatira amistad con los idólatras mundanos. Eso es lo que hizo esta elementa llamada Jezabel en esta congregación de Tiatira. El poderoso Dios, fijaos, que la dio tiempo para que esta puta abandonara su fornicación. Pero ella no quiso. De modo que él, Cristo, la envió una enfermedad que la postró en cama. Y a los que con ella adulteraban, el Poderoso les envió gran sufrimiento. También dice el texto que el Poderoso mató a sus hijos. A sus hijos. Los cuales seguramente eran el fruto de su fornicación con esos miembros de esa congregación de la iglesia de Tiatira. Mirad, hermanos, este tipo de embusteras rameras y falsas profetisas afirman que Dios las habla, pretenden hablar de parte de Dios, aún siguen existiendo dentro de las diferentes congregaciones apóstatas de hoy en día, especialmente en las llamadas iglesias pentecostales o carismáticas, donde existen rameras, auténticas rameras putas, que se hacen pasar por profetisas, afirmando falsamente que ellas hablan en nombre del Poderoso, sin embargo, engañan a otros con sus falsas doctrinas y en muchos casos practican la fornicación con miembros de estas sectas falsas pentecostales. Y ahora vámonos a los versos 26 y 27 del capítulo 2, donde podéis ver que Jesús promete a los cristianos vencedores, es decir, a los que perseveren en la verdadera doctrina hasta el fin, les promete tener autoridad sobre las naciones de la tierra, a las cuales gobernarán con vara de hierro, es decir, con justicia, con rectitud. Esta autoridad para gobernar a las naciones no la reciben los cristianos ahora, en esta era, sino que la recibirán únicamente cuando Jesús venga en gloria a gobernar sobre las naciones y dé comienzo el milenio. Esto lo podéis comprobar en Apocalipsis 19, 11 al 16 o en el capítulo 20, versos 4 al 6. Por lo tanto, hermanos, y ya terminamos la clase de hoy, el estudio, hasta aquí lo vamos a dejar, sobre el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, cuando aquellos que dicen ser cristianos y pretenden ejercer ya el gobierno, pretenden gobernar sobre las naciones de la tierra, sobre alguna nación de la tierra, antes de la venida gloriosa de Cristo, sencillamente han sido engañados, cegados por Satanás. Son apóstatas de la fe, ya que están al servicio del padre de la mentira. Y la frase, y le daré la estrella de la mañana, que aparece ahí en el versículo 28, es una errónea traducción que aparece en prácticamente todas las versiones bíblicas, excepto en la mía, porque la traducción correcta es, y le nombraré una estrella de la mañana. Es decir, ¿qué significa? Que Cristo promete a los verdaderos cristianos, a los vencedores, que Él nos hará seres resplandecientes, es decir, luceros o luciferitos, pues cuando resucitemos en gloria, dijo Jesús, que resplandeceremos como el sol en el reino de su Padre, en el reino del Poderoso. Lo podéis leer en Mateo 13, verso 43. Esto es lo que significa esta expresión. Y le nombraré una estrella de la mañana, un lucero de la mañana. Bueno, hermanos, hasta aquí la escuela del estudio del Apocalipsis, hasta este punto, en la próxima escuela, que la vamos a tener, ahora lo digo. Bueno, según el calendario de charlas de escuela, la siguiente la vamos a tener el día 12, el 12 de julio, pero lo que vamos a hacer es que la vamos a tener mañana. Yo, aunque estoy de vacaciones, estoy fuera de Madrid, estoy en La Coruña, mañana día 9 tendremos la siguiente escuela bíblica. Y ya los comentarios que tengáis, preguntas, pues ya entramos en la sección de charla general y podéis enviar vuestros mensajes en audio.
Gracias, paso. Christopher, hermano Tito, quería hacer una pregunta. Los que van a reinar, ¿no es cierto?, en el milenio, ¿solamente van a ser los mártires? Esa es la pregunta.
Efectivamente, hermano Mario. La palabra Nicolás significa el que vence al pueblo o el gobernante del pueblo, y los nicolaitas pues eran los seguidores, los discípulos de este Nicolás. Lo curioso de esto, ya lo he explicado antes en el estudio, es que este pollo, este tal Nicolás, existió en el siglo I, era un falso maestro del siglo I, y volverá a existir otro Nicolás poco antes de la segunda venida de Cristo, porque se habla de los seguidores de Nicolás, que si no se arrepienten, Cristo va a luchar contra ellos con la espada de su boca, lo cual significa que los seguidores de Nicolás pues seguirán existiendo pues en los últimos tiempos, antes de la venida de Cristo. Existirá un tal Nicolás y sus seguidores. Y yo por eso creo que Nicolás será el nombre de la bestia, porque resulta que a quien va a destruir Cristo cuando venga en gloria es a la bestia, y a sus seguidores, a sus ejércitos, los va a arrasar, los va a destruir con la espada de su boca. Por lo tanto, es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Y respecto a la pregunta que hace el hermano Leal, el hermano Christopher, efectivamente, el Apocalipsis es muy clarito: los que van a reinar con Cristo van a ser los mártires, los mártires, los que sufrieron por causa de Cristo o fueron muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su marca en su frente ni en su mano. Esto lo podemos leer en el capítulo 20 del Apocalipsis, donde se dice bien clarito que estos serán los que resucitarán y reinarán con Cristo 1000 años, y el resto resucitarán cuando se cumplan los 1000 años.
Gracias, paz, hermano Tito. Yo creo que todavía está despierto. Tengo una pregunta con relación a ese pasaje que Jesucristo dice que él, que a los vencedores él no lo borra del libro de la vida. Ese pasaje, ¿cómo se puede entender? ¿Se entiende de que es una promesa de que él no lo hará? ¿O del libro de la vida sí pueden haber algunas personas que puedan ser borradas? Es un poquito intrigante ese pasaje, hermano. ¿Qué usted tiene que decir con respecto a el pasaje?
Muy buena pregunta, hermano Junior. Y muchos entienden mal ese versículo. Cuando Jesús dice que no los borrará del libro de la vida, jamás los borrará del libro de la vida. Sencillamente lo que está diciendo ahí Jesús es que los vencedores, los verdaderos cristianos, no se pueden condenar. Les está asegurando la salvación eterna. Es totalmente imposible que un verdadero cristiano se pueda perder, porque lo dice bien claro: no borraré su nombre del libro de la vida. Lo que pasa es que hay muchos del sistema iglesiero apóstata que ese versículo lo entienden al revés y sacan la estúpida conclusión de lo que está diciendo ahí Jesús. Dicen ellos, es que el cristiano puede ser borrado del libro de la vida, cuando lo que está diciendo Jesús es todo lo contrario, que es imposible que pueda ser borrado del libro de la vida. Él no lo borrará jamás del libro de la vida, o dicho en otras palabras, jamás se podrá condenar el verdadero cristiano, los vencedores. Esa doctrina de que un verdadero cristiano se puede condenar es absolutamente diabólica, perversa. Es todo lo contrario de lo que dijo Jesús en ese texto del Apocalipsis.
Pudiéramos decir, hermano Tito, que esa palabra de los nicolaitas, ¿verdad?, que también aparece por ahí en el en la iglesia de Éfeso, allá por el versículo 6 o 7, si no es que es 6, pues puede decirse también que pues, está compuesta, digamos, como por esos dos vocablos, ¿no? Por esos dos vocablos que significa como conquistador o alguien que vence, y el pueblo, pues el pueblo común, la gente secular, el laicado o la gente laica, ¿verdad? Entonces, pues todo esto significa que es un conquistar a la gente común, vencer a los laicos, por decir eso, ¿no? Por eso Nicolaitas debe referirse, ¿cómo lo digo? Pues a un grupo de personas que se consideran superiores a los creyentes, digamos, comunes en ese momento. Esto, pues fue claramente como una jerarquía adoptada y digamos, establecida por el catolicismo, ¿no? Y el protestantismo también. Es decir, el Señor dice la palabra que aborrece las obras de y la conducta de estos nicolaitas, y por lo tanto, pues nosotros también debemos de aborrecer lo que el Señor aborrece, ¿no?
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Les ha hablado Tito Martínez. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.